Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a empezar con un pequeño recordatorio de lo que les decía yo la semana pasada. Tenemos una tarea nueva a las que les invito a que participemos juntos. Le puse de título, el primero es predicar el Evangelio. Vamos a compartir el Evangelio con 500 personas, ¿ok? 500 personas de aquí a que termine este año, por lo menos. Si se pueden más, si no, pues 500 por lo menos. Y segundo objetivo, vamos a invitar a que estén con nosotros algún domingo 80 personas. Vamos a traer a 80 personas. Les estaba diciendo la vez pasada, que vengan, quiere decir, o sea, que vengan 80 personas, quiere decir que seguramente invitamos a más de 80. Si fuéramos pescadores, estamos lanzando una red y a ver quién cacha, ¿no? Esperemos que con la dirección del Espíritu Santo, con la gracia que tenga Dios sobre nosotros, podamos cachar gente. Porque el propósito de una iglesia, el objetivo de una iglesia es predicar el Evangelio. Aquí en México ya tenemos muchas opciones para escuchar del Evangelio. Nosotros tenemos un grupo de personas a las cuales podemos predicar. Y de hecho se fue en parte la idea. Miren a su alrededor, todas las sillas vacías por persona nos tocan. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Sí? Eso fue una manera en las que le pedí ayuda a Alex, a Arte, a mi papá, si me echaban la mano a ponerlas. De hecho, ¿saben qué? Miren todas las que están allá. Si quisiéramos, este salón se llena con todas esas y estas de acá. Si juntos hacemos algo al respecto, este salón puede estar lleno. Y si está más lleno este lugar, yo creo que el primer beneficiado eres tú. El primer beneficiado eres tú, Beto. ¿No les gustaría un grupo de alabanza más completo, una batería, un bajo, tal vez un teclado? Estaría muchísimo mejor que solamente alguien con la guitarra, ¿no? Apreciamos lo que tenemos, pero queremos más, ¿sí? Imagínense, por otro lado, el beneficio de... No sé si a ustedes les pasa, a mí, yo crecí en una iglesia multitudinaria. Es bueno de repente llegar, te sientas hasta y no saludas a nadie, ¿no? Ese beneficio de estar como que de incógnito. Entre más gente hay, puedes llegar y te está... O sea, la gente que quiere que la persona que dirige los vea, pues se sienta adelante. Y si no, te sientas atrás y no hay problema. ¿Sí? En vez de que estemos así como estamos ahorita, como que... Eso a una persona que está llegando por primera vez le ayuda a sentirse más cómodo. ¿Sí? Pero, o sea, obviamente lo que tenemos que hacer es invitar a la gente y ustedes que vengan y que traigan más gente y que nos ayuden. El objetivo son 500 personas. 500 personas, en promedio somos un grupo de entre 20, 25, cada uno de nosotros, perdón, no dos, 20 personas. O sea, son 52 semanas en el año, ¿ustedes creen que puedan invitar a una persona por semana? ¿No? O sea, si le predicamos el Evangelio a una persona por semana, cada uno de nosotros, logramos el objetivo que nos estamos poniendo en mente. No está muy difícil. Y como les estaba diciendo la semana pasada, esto va a suceder. O sea, definitivamente, yo me encargo de que a 500 personas, pero de que va a pasar, va a pasar. Voy a invitar a 80 personas y me digo, no puedo forzar a la gente, pero le voy a echar todas las ganas que pueda para traer por lo menos a 80 personas yo. O sea, la carga me la estoy echando yo encima. Y yo lo que estoy diciendo es, bueno, quieren invertir conmigo, yo voy a invertir mi tiempo y voy a invertir los dones que el Señor me ha dado para tratar de lanzar esa red. ¿Quieren invertir conmigo? ¿Sí? Les invito a que me ayuden, ¿sí? Y la idea es semana con semana ir recolectando el dato, porque el hecho es que van a venir, ¿sí? Pero ese dato también importa. Entonces, les pido, si ustedes durante la semana le predicaron a alguien, si durante la semana ustedes dijeron, oiga, yo le pude dar el mensaje de salvación a una persona, díganme y los contamos. Y mi idea es, conforme vaya avanzando este tiempo, les voy a ir enseñando semana con semana, todas las semanas de aquí a que se acabe el año, si todo va bien, voy a estar aquí diciéndoles lo mismo, 500 personas predicadas, 80 personas invitadas. Porque o sea, creo que no se me hace muy ¿cómo se llama? Muy difícil, pero tampoco está como que me voy a salir un domingo y ya le prediqué a las 500. No, o sea, requiere un poquito de más esfuerzo. Entonces, bueno, con esta invitación otra vez, dos objetivos: que haya 500 personas que escuchen el Evangelio a través de Manantial. Segunda, que haya 80 personas que nos visiten. 80 personas que nos visiten. Entonces les invito a que me ayuden. ¿Sí quieren ayudarme? ¿Sí? ¿Gusto o sin gusto? Por favor, ayúdenme. Con gusto, la verdad no me pesa. No me es difícil hablar con la gente. Pero, pues, ¿por qué no invertir juntos? O sea, el chiste es que cumplamos nuestro propósito, que es predicar el Evangelio. ¿A ustedes no les gustaría que esto estuviera más lleno? A mí sí, ¿saben? Es más, tiene la oportunidad de conocer a más gente como ustedes. No sé ustedes, pero a mí me gusta tener amigos. Y me gusta que mis amigos no se vayan a emborrachar. Y me gusta que menos cuando me inviten a su casa, me inviten ya sea a, no sé, tal vez ver alguna cosa que no se debe ver. O es que es clásico, saliendo de la escuela, pues, todos mis cuates, amistades. Y ahorita, pues la verdad, mis amigos son pocos. Me gustaría tener más amigos. Más gente con la que pueda salir a comer. Más gente a la que le pueda llamar en la semana: oye, fíjate que me pasó tal y tal. ¿Qué tal que hay un compañero de gremio, no? Si alguno de ustedes se dedica a las ventas, pues tal vez va a haber otro que se dedique también a las ventas y pueden platicar de cómo les fue en la semana. ¿Sí me entienden? Sin tener que entrar en una mala harina. Entonces, bueno, esa es mi invitación y disculpen la insistencia, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que nuestro deber es... Este lado es que vayamos aprendiendo las cosas que hizo Cristo. Y una de las cosas que hizo Cristo fue predicar. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta ahí mi invitación. La semana que entra les doy una repetición. Les agradezco su buena disposición. Creo que están en buena disposición. Entonces, bueno, ¿sí les sirve de ejemplo? Sí, estaba pensando en llamar un programa que se llame Adopta una Silla. Entonces, alguna de estas sillas, la adoptas, se convierte en tía otra. No dejen a sus sillas huerfanitas. ¿Vale? Bueno, sí les sirve de ilustración. No se sienten como que muy así, digo. No llegaron y así, ay, ¿qué pasó? ¿A quién invitaron? Bueno, el chiste es que conforme pase el tiempo, haya necesidad de sacar más sillas. Entonces, les invito, ese es nuestro objetivo. Ahora sí, vamos a empezar con la palabra... Les traigo un mensaje que tengo en mi corazón. Estoy muy... creo que les sea de bendición. Mi interés es que, como les digo, crezcamos como personas, que crezcamos como discípulos de Cristo. A eso estamos llamados a hacer. No dice, vayan en la gran comisión. Jesús no dijo, vayan y hagan convertidos. No dijo, vayan y reúnanse. En los domingos. No dijo vayan y adoren los domingos. Dijo vayan y hagan discípulos. Un discípulo es una persona que sigue. Es un camino así medio curveado. Yo tengo que caminar un camino curveado. Si Jesús subió, yo tengo que subir. Si Jesús bajó, yo tengo que bajar. Eso es un discípulo. ¿Sí? Y les recuerdo aquel párrafo donde dice Jesús que mucha gente va a acercarse a él y le va a decir: Señor, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué onda contigo? Tú y yo teníamos una relación. Y Jesús dijo, no es cierto. O sea, tú dices que tenías una relación conmigo, pero la verdad no me conociste. Y ustedes recuerdan que aquel concepto de conocer en el sentido bíblico está hablando de una intimidad, de que él estaba en su corazón y yo lo recibí y luego yo le dije, Señor, aquí está mi corazón. Si esa comunión con Dios no sucede, si esa comunión con Jesús en tu vida no pasa, no estás conociendo al Señor. Corremos el riesgo de, después de una vida de estar viniendo al grupo, de estarte zampando aquí 2 o 3 horas, llegas al cielo y no te sirvió de nada. ¿Qué tiempo desperdiciado? Mejor vete a ver el fútbol, ¿no? Digo. Entonces, bueno, esa es la tarea. Vamos aquí a ser discípulos de Cristo. Con todo lo que eso significa, cosas en el corazón que necesitan ayuda. Pero ahorita vamos a ver un verso que me gustó mucho, porque es una manera en la que Jesús dice, mira, tú sígueme y yo me ocupo de lo demás. ¿No les gustaría que el Señor se ocupara de sus asuntos? O sea, ahora sí como que nos está el Señor financiando, así como si tuvieras una beca con la vida. Y dice Jesús, yo te arreglo tus problemas, tú nada más sígueme. Yo te arreglo tu vida, tú sígueme. Esas cosas que te preocupan, no te preocupes por ellas, yo las absorbo, yo tomo la responsabilidad, tú sígueme. Ya no les preocupen. Esa ansiedad que a veces se siente por ese problema que se vaya, ¿no les gustaría estar en paz? Yo no. Yo quiero estar en paz y yo quiero que ustedes estén en paz. Y saben, yo quiero que México esté en paz. México esté en paz. Y yo que México esté en paz. Quiero que esta colonia en paz. Si de nosotros depende. De nosotros depende. Di conmigo, de mí depende. Otra vez, de mí depende. De mí depende. De ti depende que tú estés bien. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Antes que nada, les quiero enseñar una pequeña introducción de una predicación que hizo mi papá hace unas semanas, en septiembre, antes de que fuera yo a Estados Unidos por mi bebé. Y bueno, escuchen por favor lo que las primeras palabras que dice mi papá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿No están aburridos? Si no, jugamos ahorita el juego de las sillas, cambiamos de lugar y a ver si suena bien, si no, les pido ahí, me dicen si suena bien o no, para volver los volúmenes. ¿Ok? Mucha atención.
Gloria a Dios. A lo mejor, miren, ese señor, ahí hace todo, es el todólogo. Pero ¿saben una cosa? Que es muy Dios. En esa medida, Dios empieza a usar nuestra vida. Yo comencé conociendo a Dios en un grupo que tendría pues unas 40 o 50 personas. Y después de 30 años, ese grupo alcanzó la cantidad de casi 10,000 personas por domingo en reuniones. Actualmente es un grupo donde hay como 10,000 personas que se reúnen cada domingo. Entonces, yo he visto de qué manera nosotros estar interesados en su obra, y después empieza él a echar mano de lo que él puso en nosotros, para que podamos servirle y para que podamos nosotros instruir a otros que se vienen acercando, porque saben una cosa, cada persona sobre esta tierra necesita a Dios.
¿Escucharon cómo les decía mi papá? Que hay gente que necesita conocer a Dios, y por otro lado que en su propia experiencia él empezó en un grupo pequeño y como que el Señor fue jalándolo, como que le puso un ato el Señor en su corazón, y poquito a poco, y dice que él empezó sirviendo y que él le empezó ahora por eso mi papá, por personas como esas 40 de las que él estaba hablando. De ahí se hicieron 40 como pilares, así me lo imagino, que fueron sobre 40 pilares sobre los cuales el Señor fundamentó una obra que ahorita sustenta a 10,000 personas cada domingo. 10,000 personas. Es una mega iglesia eso. Entonces, el propósito es, bueno, ahorita tal vez somos 20, pero ¿no les gustarían 5,000? Es la mitad. Estaría padrísimo. 5,000 vidas cambiadas, 5,000 personas que están recibiendo restauración, 5,000 personas a las cuales se les está ayudando, presentándoles la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. No, me pesa, estábamos viendo ayer un borrachito que estaba en la calle, estaba muy dado al catre, estaba fuera de sí. Me pesa mucho ver gente así. Me pesa mucho. Para cambiar su vida. Y es muy egoísta si yo no comparto. Teniéndolo yo, que no lo comparte. ¿Sí? Entonces, tal vez ustedes no conocen al borrachito. Tal vez ustedes tienen un familiar. Tal vez ustedes tienen un amigo. Ese amigo, ese familiar, necesita conocer a Dios. Necesita conocer a Dios. Y necesita Dios que tú hagas algo al respecto. ¿Sí o no? O sea, me acuerdo también un papá, en su coche, va por la calle, la persona se le va el asunto, se cae al piso, dice mi papá, híjole, pobrecito, señor, mándale a alguien que ore por él, ¿no? Y entonces sintió su corazón, pues el que le mandé eres tú, o sea, el que se dio cuenta eres tú, haz tú algo al respecto. ¿O qué quieres? Que salga la mano de Dios desde el cielo y levante, ¿no? Porque nada más oraste. O sea, por favor, las personas importantes, a cada persona, oye, tú haz esto y tú haz, y le ayuda a hacerlo. No, él dice, a ver, quiero que pase tal, quiero que pase tal otro. Y otras personas se encargan de hacerlo. Si eso pasa con una persona que es un presidente, ¿ustedes qué creen que va a hacer con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? O sea, él está en su trono, ¿sí entienden que eso dice la palabra? ¿Sabes qué hace en su trono? Está esperando a que tú hagas algo. Tú. O sea, Dios, mándale un abrazo a esa persona, dáselo tú. Es necesario, dice la palabra. ¿Cómo vas a amar a un Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves? Dice otro párrafo, ¿de qué sirve que le digas a la persona, ay, pues que te vaya bien, ojalá Dios te provea, ojalá te abrigues, y no le das lo necesario para la provisión y para el abrigo? Eso dice la palabra, ¿de qué sirve? O sea, necesitamos estar en acción. Entonces de eso se trata el mensaje. Vamos a hablar de cosas que podemos hacer en la acción. Y lo vamos a ver desde dos puntos de vista. El primero, ¿ustedes se acuerdan que la palabra dice que necesitamos traer fruto? ¿Sí? La tengo que sembrar, ¿ok? Esa acción de sembrarla es el equivalente al que ustedes vengan a un grupo. Necesitan plantar su vida en un grupo. Necesitas venir a un grupo, ponerte a ti mismo en el grupo y a ver qué sale, a ver qué frutos da. Es la acción que tienes que hacer. Punto número uno. Ahora, queremos como iglesia tener fruto, pues vamos a traer más semillas. Vamos a traer más semillas para que Manantial sea una viña. ¿Sí? ¿No les interesaría? ¿No quieren? Yo quiero, lo anhelo. Lo anhelo. Yo he visto cómo el Señor ha tocado cada una de sus vidas. Tal vez no es constante, tal vez no es cada domingo, pero yo lo he visto. De vez en cuando yo he visto cómo ustedes sienten que el Señor les habla y su corazón se mueve en favor del Señor. ¿No quieren compartir eso? Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo juntos. Yo les digo, yo tomo mi responsabilidad. Ayúdenme. O sea, yo, sobre mí cae el peso. Eso quiere decir que tú puedes o no ayudar. Yo quiero darle un buen reporte a Dios. Y cuando me diga, David, ¿qué hiciste el año 2011? Yo le voy a poder decir, yo le prediqué a 500 personas y yo invité a 80 personas al grupo. Ese fue mi propósito, lo cumplí. Y Señor, a esas 500 personas no fue directamente yo, fue como que mi idea. Así que te puedo dar también crédito para tal y tal y tal persona que me ayudaron. Yo quiero poderle decir eso al Señor. Yo quiero que tú también le digas eso al Señor. Dice la palabra que la semilla que cayó en buena tierra, detrás de mí voy a llegar al cielo y detrás de mí va a haber 30 personas, 60 personas o 100 personas. Y si esas personas son buen fruto, entonces detrás de cada una de ellas va a haber otras 30, otras 60, otras 100. ¿Sí me entienden? ¿Entienden la idea, la mentalidad de Dios? Dios quiere multiplicar tu vida, Dios quiere multiplicar las cosas buenas que ha hecho en ti. Y tú necesitas dejarte flojito y cooperando. Por favor. Entonces, bueno, ese fue el primer punto, esa fue la primera vista. Tú eres un fruto, tú eres una semilla. Para que puedas dar fruto hay que sembrarse. Hay una semilla. Tiene adentro, o sea, la semilla es como una cáscara. Y no, la cáscara en sí no está viva. Lo que está vivo es lo que está adentro. Y lo que necesita, y de hecho lo que dice Jesús, dice, es necesario que la semilla caiga a la tierra y muera. Eso que está fuera de ti, esa carne, lo que le llama la carne, la palabra, lo que no es espiritual en tu vida, necesita morir. Y la manera en la que Dios quiere utilizarla, hacer morir esa parte de ti, es que vengas a un grupo. Aquí en el grupo te vamos a dar de golpecitos. Ahorita les estamos dando golpecitos. Palabra por palabra, les estamos dando de Jesús. Y ahorita les vamos a dar el verso. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que no, que si queremos seguirlo, hay que tomar ¿qué? Nuestra cruz y hay que seguirlo? Entonces, es una necesidad. Para ser un discípulo de Cristo, yo tengo que pasar un proceso en el que quiebro esas cosas que son, dice la palabra, carne. Y entonces entrar a lo que es espiritual. Ya que estás en lo espiritual, va a haber fruto. Entonces, esa es la transición. Vamos a hacer una transición. Hemos estado como que con un ritmo. Y ahorita, desde 2011, vamos a meter la siguiente velocidad. Y yo voy a hacer lo que más pueda para que ese cambio se logre. Yo quiero que a estas fechas, el año que entra, por lo menos seamos el doble de gente, por lo menos. Eso creo que es una meta muy baja. 20 personas para Cristo es una meta muy baja. Por eso me la estoy dejando así, para alcanzarla. Pero la voy a alcanzar. Si me ayudan ustedes, tal vez son 4 personas, el Señor que tú conoces. La gente necesita la provisión que tú tienes. No seas egoísta, comparte esa provisión. Entonces, bueno, el primer verso que vamos a ver. Por favor, si nos proyectas, jefe, Génesis 12:2, por favor. Esa es una promesa que le dice Dios a Abraham. Y si alguno de ustedes ha estudiado la Escritura, ¿cuántos de ustedes conocen que nosotros somos hijos de Abraham? Sí, bueno, para los que ustedes no saben, dice la palabra, es una fe. ¿Sí? No somos judíos de naturaleza, no somos el pueblo de Dios de naturaleza, somos mexicanos. La mayoría de nosotros tenemos de otro país también, ¿no? ¿Hay alguien más que no sea mexicano? ¿Por aquí? ¿Sí? Ustedes son de Cuba, ¿no? ¿Alguna más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues aquí entonces la mayoría somos mexicanos, dos hermanas cubanas. Dice la palabra, si ustedes son gentiles, así le llama la Escritura, ustedes son gente que fueron añadidos al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, al pueblo elegido de Dios. Ustedes fueron añadidos a Israel a través de la fe, ¿sí? Y esto es lo que dice la Escritura de Abraham, ¿ok? Ahora, otro concepto básico de la Escritura, lo que los padres tienen, los hijos heredan, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo conmigo, lo que tienen los padres, los hijos se leen, ok, esa es la nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Resumido, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Ahora, con esta mentalidad del fruto, ¿te acuerdan que también hay una parábola donde Jesús dice que un hombre le dio unas personas unos talentos, unas minas, y después regresó para ver qué habían hecho con ellas? ¿Sí? Multiplicación es lo que le pide. Entonces, yo te di una mina y me estás devolviendo 10, bien por ti, fiel, eres fiel. A ti te di una mina, 5, eres fiel. A ti te di una y me devuelves una, tú eres malo. Es lo que Dios dice, es lo que dice la palabra. Entonces, te bendije con qué. ¿Qué bendiciones hay en tu vida? Yo te di, te dice Dios, te di habilidades, te di posesiones. ¿Qué es? ¿Multiplicaste o me lo estás devolviendo tal cual? No quieren multiplicar, les invito a multiplicar. Vamos a multiplicar. Entonces, bueno, eso es como con la idea del fruto, ¿sí? Ahora, en más o menos un lenguaje similar, vamos a leer un par de escrituras. Quédense con esto en mente. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Tú estás en la tierra para bendecir. Tu propósito en la vida es bendecir. Tu propósito conmigo. Si estás de acuerdo conmigo, di, Dios me ha bendecido. Dilo otra vez, Dios me ha bendecido. Por lo tanto, seré bendición. Dios me ha bendecido y por lo tanto seré bendición. Yo quiero que tú, alrededor de la gente en la que estás, seas bendición. Es lo que yo quiero. Yo creo que es la voluntad de Dios para ti también. Bueno, ahora sí. Vamos a ver una 6:18, por favor. Mateo 16:18. Acuérdense, te bendeciré y serás bendición. Mateo 16, verso 18. Mateo 16:18 dice así, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, en la cuestión de la gramática, los pronombres, ¿en qué columna cae el verbo edificaré? Primera persona, yo edificaré. ¿Ok? Entonces, aquí está diciéndonos Jesús, el que se encarga soy yo. Yo soy el que hace las cosas. Yo soy el que voy a construir mi iglesia. ¿Saben qué? De alguna manera es similar a lo que yo les decía. El resultado se va a obtener. Las 500 personas van a escuchar. Paso de iglesia. ¿Quieres colaborar conmigo? Lo voy a hacer yo. No te necesito, pero si quieres puedes ayudarme. Una vez oí de un ministerio de una señora de apellido Pullman, Y dice que el Señor le reveló a ella que ella era la tercera opción que ella tenía, que Dios tenía para ese ministerio. Entonces llega Dios y le presenta ese ministerio a un pastor. El pastor como que no la cree, no la acepta. Va con otro, no la acepta, porque le dice, el Señor le dice, dice, pues es que tú eres mi tercera opción. Este no quiso, este tampoco, y pues tú. O sea, créeme que si Dios quiere predicarle a alguno de tus familiares, Dios le va a predicar a tus familiares. Puede ser tú, el medio, pero pues si no eres tú, va a ser otro. ¿Quieres colaborar con Dios? Estaba, también nos contó en mi escuela, iban a predicar varias personas, y una de ellas nos contó que un día conoció a un pastor o a un ministro que él tenía en sus bolsas, ¿no? Y para acordarse la visión que Dios le había dado, pues siempre la traía en su bolsa. Pasó el tiempo, la persona esta seguía haciendo las cosas que él tenía que hacer con su vida, y un día dice que va por la calle y ve un edificio, se da cuenta que es exactamente igual al que tenía en su bolsa, y él se pone a llorar, porque alguien más se apuró a hacer la visión que Dios se había dado. Dios le había dado una meta, y Dios dijo, mano, te estás tardando, ¿quieres colaborar conmigo, sí o no? ¿Quién tiene la necesidad? O sea, no es una mezcla entre la responsabilidad de multiplicarnos y el hecho de que o lo hacemos o nos perdemos la oportunidad de ayudar a Dios. No quiero que ustedes se pierdan esa oportunidad. Es como en uno de esos negocios, ¿no? Éntrale ahorita o no le vas a entrar, o no te va a ir bien. Si no te metes ahorita, si no le entras ahorita con tu esfuerzo, no. Hey, necesito que me ayudes. Hey, necesito que me eches la mano. ¿Quieres ayudarme, sí o no? Porque yo voy así. O sea, el Señor viene con su reino, viene a invadir. O sea, ¿se acuerdan que ahorita hay guerra en Libia? ¿Sí? ¿Ustedes creen que qué pasa si a tu oponente le avisas que ahí vienes? Pues te va peor, se muere más gente, gastas más dinero. O sea, no, tienes que entrarle de allá, con todo. Y es en guerra, hay que atacar, ya. Bueno, entonces, dice Jesús, yo edificaré. Vamos por favor a Corintios, Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, vamos a ver de los versos del 10 al 12. Primera de Corintios, de los versos 10 al 12. Dice así en mi Biblia, si quieren leerlo aquí, dice... Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Cristo. Si la obra de cada uno se manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Yo lo que me imagino de esto es que, aquí, si se fijan, está hablando de edificar. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Jesús, no? Yo edificaré. Entonces llega Jesús y pone un fundamento y dice, todos los que crean en mí, todos los que crean en mí serán salvos. Y eso fue hace 2000 años. Entonces lo que ha pasado es que conforme ha pasado el tiempo, ha habido gente que en Jesucristo, si tú crees que vino aquí a la tierra, que murió y al tercer día resucitó de los muertos y que ahorita está delante de Dios sentado a la diestra del Padre, si tú crees ese mensaje, tú eres salvo. Es por eso que tú eres salvo. O sea, tú crees este mensaje en tu corazón, crees este mensaje. O sea, me encanta este mensaje porque es un mensaje donde no tienes que hacer más que creer. O sea, porque en muchas religiones tienes que dejar, tienes que hacer, tienes que brincar, tienes que mover. No. Aquí tienes que creer. Ahora, si en verdad es como... O sea, de hecho así lo define el religioso. Es un regalo. Me encanta este mensaje. Entonces dice Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Y luego dice Pablo, bueno, yo empecé y yo puse un fundamento. Yo puse el fundamento que puso Cristo, que es que todo el que cree en Jesucristo es salvo. Ahora, después ya se pusieron a predicar de tal o cual cosa. O sea, están sobreedificando. Conforme ha pasado el tiempo, el mensaje de salvación, dos, va con Dios para que ese mensaje llegara a ti. Eso quiere decir que cuando tú llegues al cielo, se le va a dar crédito a cada una de las personas que formaron parte de la cadenita. Y eso se refiere a que va a pasar por fuego. Y si se fijan, da unos cuantos materiales, dice en el verso 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Si se fijan, está hablando de dos tipos de materiales. Unos materiales que se queman con el fuego y otros que no se queman. Si tú pones un pedazo de oro, a lo más que pasa sería esto. Tú tienes una vida de heno. Se quema. Dice la palabra que, según aquí estamos leyendo, dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Eso se dice el 14. ¿Tú quieres recompensa? ¿Qué tipo de material quieres usar? Yo quiero usar uno que dure. O sea, imagínense, Señor, yo estuve sirviendo en manantial por 80 años y dice, no, por favor, es un castillo de esas cartas. No sé si han visto gente que de naipes, cómo arman castillos de naipes. Llega el viento y pues se los lleva. Obviamente, es un material endeble. Pero ¿qué pasa cuando alguien pone una pared de mezcla, que pone ladrillos, le pone cemento? ¿Qué pasa? No se va, a veces hasta los terremotos aguantan. O sea, si se fijan ahora que fue el terremoto en Japón, o sea, se ve cómo pasa la ola del tsunami y se retira. Están hechos con materiales que duran cuando pasa un momento difícil. Así tiene que ser tu vida, tiene que estar construida con materiales que pasen la prueba. Si tu vida se desploma al primer momento de necesidad, estás construyendo con madera, con heno, hojarasca. Está pasando tu vida por fuego y se te rompe el cuadro. Estás utilizando malos materiales. Y de hecho el mensaje para hoy, ya nomás me queda como 10 minutos, me voy a apurar, es ¿qué tipo de material estoy usando? Conforme pase el tiempo, tú veas resultados. Que conforme pase el tiempo, en tu vida veas frutos. Que tú al final de tu vida veas y digas, yo con mi vida edifiqué sobre el fundamento que es Cristo. Y sobre lo que yo edifiqué, ahí voy a tener recompensa. Y que estés seguro que vas a recibir recompensa. Yo quiero estar seguro que yo recibo recompensa. ¿Saben qué? Yo quiero bendecirlos a ustedes para que cuando lleguen al Señor y ustedes le traigan su vida como la lleven, espero yo mejor, ese día David se involucró en tu vida. Y ¿saben qué? Ese beneficio en su vida a mí me va a traer recompensa. Yo tengo una ambición grande para el Señor. Yo. Y mi compromiso es con el Señor porque gente como ustedes y otras más conozcan a través de mí el Evangelio. Que su vida mejore a través de mí. Que ustedes, que cuando lleguen, es que tú estabas construyendo con madera y ese día que David te predicó, empezaste a construir con oro, aquí está tu recompensa y David, aquí está tu comisión por haber invertido la vida en la gente, porque estoy agradecido. Yo estoy agradecido con el Señor lo que hizo por mí. Yo estoy agradecido por el sacrificio que Él hizo por mí. No tenía por qué haberlo hecho y lo hizo. Y lo hizo con gusto. Y lo hizo por amor. No lo hizo por deber, lo hizo por amor. Yo estoy agradecido. Y de hecho, como les digo, ese es mi primer punto. Ustedes necesitan cambiar el material. O sea, una cosa es cambiar el material y otra cosa es querer edificar. Si no quieres edificar, pues está bien. O sea, decir, oye, gracias, aquí está por lo menos mi vida, ¿no? A cambio de la que me diste tú, aquí está mi vida. Por lo menos. Te invito a que esa sea tu actitud. Entonces, bueno, vámonos rápido por estos versos, por favor. Vamos a Deuteronomio número 6, vamos del 10 al 12 y luego vamos a brincarnos del 20 al 25. Deuteronomio 6, fíjense qué importante están estos versos. Es Deuteronomio 6 de los versos del 10 al 12. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Como quien dice, cuando toda tu vida esté bonita, cuando no te haga falta el dinero, acuérdate. Ese es mi primer punto. Para poder edificar necesitas estar agradecido. Si no estás agradecido, es que no entiendes. No entiendes lo que hizo el Señor por ti. Ya se te olvida. ¿Sabes qué? Ya estás muy cómodo. Estás muy a gusto en donde estás. Y aquí está una escritura que dice, acuérdate. Vamos a leer del 20. Del 20 al 25. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Como quien dice, yo estaba metido en mis pecados, en mis, ¿cómo dice? Delitos y pecados. Yo estaba metido en el hoyo, dice el Salmo, ¿no? Que Jehová es el que saca tu vida del hoyo. Bueno, amigos, amigas, familia, yo estaba en el hoyo. Dice el verso 20. Me hoyo con mano poderosa. Y el Señor me sacó y me dio salud. El Señor sacó y me dio una sonrisa a cambio de la tristeza que yo traía. Me dio paz a cambio de la angustia que yo experimentaba. Dice el verso 22. Jehová hizo señales y milagros grandes, terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. El Señor me ayudó con su mano poderosa. El Señor cambió mi vida. Yo estaba deprimido, estaba en pobreza, estaba en necesidad y el Señor me suplió para mi necesidad. Dice el verso 23, y nos aplazó los estatutos y que tengamos a Jehová nuestro Dios, temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. ¿Alguien quiere que le vaya bien? Yo quiero que me vaya, yo quiero que a ti te vaya bien. Dice, para que te vaya bien todos los días y para que conserve la vida como hasta hoy. Que no tengas miedo de que si el cáncer, que si la inseguridad, que si el plomo en el aire, que conserves tu vida, dice el verso 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos estatutos delante de Jehová nuestro Dios, con fruto, predicar el Evangelio, ser un discípulo de Cristo. Ese es tu mandamiento, amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no le compartes a la bendición a tu prójimo, no lo estás amando, no estás cumpliendo el mandamiento, no te va a ir bien. ¿Quieres que te vaya bien? Cumple el mandamiento. Cumple el mandamiento. De lo que Dios te dio para bendecir, tú tienes que ser ¿qué? Bendición. Bendición. Claro. Yo estoy agradecido con lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Yo estoy agradecido por la separación que Él tuvo con su Padre. ¿Se acuerdan de esa vez que estaba Jesús y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes perciben el momento? Lo habían abandonado amigos. Acababan de dar cuántos latigazos. Lo habían humillado. ¿Ustedes ven los crucifijos? Y a Jesús lo ponen con una toallita aquí. ¿Saben qué? Seguramente estaba desnudo. En su alma se da cuenta que el Señor, que Dios, ese Dios que él conocía como papá, como padre, ese Dios que había estado viéndolo toda su vida, apartó de su mirada, porque dice la palabra que él fue hecho maldición por nosotros. Dios no puede poner su mirada bajo alguien que está maldito. Con eso en mente, dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo estoy agradecido por ese momento. Y por ese momento, por ese agradecimiento, para que el día que yo esté delante de él, yo le diga, ¿sabes qué? Yo consideré ese momento, y ese momento tocó mi alma. Te ofrezco mi vida, te ofrezco mi tiempo. Te ofrezco mi disponibilidad. Y yo quiero edificar sobre lo que tú pusiste. Yo quiero traerte oro, piedras preciosas. Yo quiero, y te invito a que tú quieras también. Con base en agradecimiento, no por deber, no porque vengas aquí y te vamos a dar latigazos, como en muchas iglesias hacen. No, es que ustedes no han hecho y no han dicho. No, vale la pena. Vamos a leer, por favor, vamos a Mateo 11. Vamos a ver estos tres materiales que yo les decía. Tres materiales, Mateo 11. Lo bonito de edificar con Dios es que tiene beneficios. Tiene beneficios. Edificar con Dios. El beneficio de este primer punto que les digo es que haya descanso para tu alma. Semanas que también tuve oportunidad de compartir con ustedes, me escribieron cada uno de ustedes alguna necesidad, un deseo que tenían en su corazón. De hecho, me acuerdo que escribiste tú fue que estuvieran aquí con nosotros. Esa vez lo escribiste. Y me puse a leer cada uno de los papelitos, cada una de las necesidades que habían expresado. Muchas de ellas hablaban de una necesidad. Me acuerdo de uno de ustedes que decía que una de sus sobrinas había desaparecido. Qué feo pasar por una necesidad así. 29, por favor, el verso 29. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Este verso está hablando de que, a ver, está diciendo, está dando tres elementos. Está diciendo, dice que soy manso, y el tercer elemento es la recompensa. La recompensa. Si tú eres como yo, si tú decides como yo, si tú eres mi discípulo, y tú eres una persona mansa y humilde de corazón, vas a tener descanso para tu alma. Me puse a investigar esto de manso y humilde. Manso, dice que no existe una buena traducción al español de la palabra manso. Normalmente manso lo comparamos con menso, ¿no? O sea, manso el dejado, manso el que le empujo y ahí va. No. Es el que se, ¿saben? Digo, un ejemplo tal vez no muy bueno porque no somos animales. Un caballo manso es un caballo al que le haces para acá y va para acá. Le dices que se detenga y se detiene. Le dices que vaya rápido y va rápido. Una persona que es de manso corazón es una persona que Dios le puede decir, deja de hacer esto y mira para acá. Va para allá y vas para allá, detén, se detiene. Si tú aprendes a ser manso, tú vas a tener paz. Ustedes dicen aquí, hallarán descanso para su alma. El siguiente elemento dice, una persona que no. Bueno, aquí en el sentido bíblico, humilde, dice que es una virtud que consiste, bueno, esa es la definición, de hecho, del diccionario dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Tú tienes limitaciones, yo tengo limitaciones. Una persona humilde es una persona que entiende, el que sabe es Dios, no yo, no mi título universitario, no mi experiencia, el que sabe es Dios. El que me puede decir cómo vivir vida no soy yo, no es mi mamá, no es mi papá, es un material al que yo le llamo voluntad. Si tu voluntad está sometida a Dios, tú estás edificando. Ese es un material, tu voluntad. Tú ponle tu voluntad a Dios y Dios va a hacer maravillas con tu vida. Tú cede ante lo que Dios dice. O sea, cuando tengas la opción entre lo que tú quieres hacer y lo que Dios te pide que hagas, si tú decides hacer lo que Dios quiere que hagas, tú vas a ser una persona con mucha bendición porque estás edificando con materiales que van a durar. Estás cediendo. No lo estás haciendo por... Estás dando tu voluntad. Si tú le das voluntad, para mí, si los ponemos a comparar en los materiales, a mí se me hace que tu voluntad es una piedra preciosa. ¿Ves que nos dio una lista de materiales? De oro, piedras preciosas, no me acuerdo cuál es el otro. ¿Plata? A mí se me hace que tu voluntad es una piedra preciosa. Porque honestamente lo único que tienes tuyo, es tu voluntad. Porque tu cuerpo es de Dios. Las cosas materiales que tienes son de Dios. Si tú decides darle tu voluntad a Dios, en mi libro cuenta como una piedra preciosa. Entonces, bueno, esa es mi propia idea. Ustedes pueden tener la suya y está bien, pero el que tiene el micrófono soy yo. Entonces, tu voluntad. Otro verso que nos habla de la voluntad. Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23. Miren, si quieren seguir la lectura en la pantalla, o más bien en la pared, en la proyección, dice... Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Poniendo estos elementos con las palabras que yo les estoy tratando de transmitir es, ¿qué te importa? ¿Eso que quieres? ¿Eso que por tus chicharrones truena? No. Los de Jesús truena. ¿Sí? Los de Jesús. Tome su cruz, ¿qué dice? ¿Cuántas veces? Cada día. O sea, ahorita viniste al grupo, felicidades. ¿Y mañana qué? ¿Y el día siguiente qué? O sea, el lunes y martes tenemos grupos en casa, el lunes, el martes no hay grupo. Bueno, ¿y si no vas al grupo qué? ¿Ya no hiciste tu obra buena del día? ¿En qué consiste negarte a ti mismo ese día? ¿En qué consiste ceder tu voluntad el martes? La perderá. Dice la palabra que cuando uno vive en pecado, uno es esclavo del pecado. Un esclavo no tiene decisión, un esclavo no tiene voluntad. El esclavo se le jala la cadena y ahí va el esclavo. Y dice el diablo, y ahora esto, y ahí vas. Y ahora brincando, y ahora dando vueltas. y así estás, tu voluntad está sometida, eres esclavo del pecado. Y dice, no, si tú quieres salvar tu voluntad, la vas a perder. Jesucristo conocía este principio. Y dice entonces, por el otro lado, ese la salvará. Salvará tu voluntad. ¿Para qué? Esa es una persona libre. Una persona que tiene voluntad es una persona libre. Dios quiere que seas libre. Es tu opción, es tu decisión. Y le voy a dar otro verso. Está en Juan 4:34. Dice Jesús, dice, mi comida es que haga la voluntad que me envió. O sea, llegaba Jesús a tal grado de satisfacción ser la voluntad de Dios, que decía, mi comida, lo que me da sustento, que me nutre, lo que me mantiene contento. ¿Ustedes no se ponen contentos cuando comen? Yo me pongo muy contento, se nota. Hacer la voluntad de mi Padre, dice. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, bueno, lo primero que le puedes dar como material para construir tu voluntad, tu capacidad de decisión, que tu capacidad de decisión esté sometida a lo que Dios te dice, no a lo que nosotros te digamos, pero no, ese no es un buen libro para consejos de vida, ¿ok? Somete tu voluntad a la voluntad de Dios y tú vas a ser una persona que va a edificar con materiales duraderos. Segundo material duradero, que es una mezcla, es entre tus acciones y tus habilidades. Porque uno solamente puede hacer lo que uno sabe hacer, ¿estamos de acuerdo? Yo no les hablo en alemán porque no sé hablar alemán. Les puedo hablar en inglés porque sí sé hablar inglés, ¿sí? Entonces, me gustaría transmitírselos como un tip rápido de qué es lo que hay que hacer. Yo les estoy invitando a que traigamos gente. Yo les estoy invitando a que este grupo crezca. ¿Cómo le haces? Cede tu voluntad al Señor. Punto número 2, aporta tus habilidades, aporta con tus acciones a este grupo, no solamente a este grupo, porque somos una porción de la iglesia de Cristo, somos una parte, ¿sí? O sea, con esto no les estoy diciendo somos el único grupo que están decidiendo poner raíces. Bueno, entonces, apórtanos tus habilidades, apórtanos tus acciones. Vengan con nosotros y ayúdenos a poner sillas. Vengan y díganle a mi papá, Daniel, ¿qué puedo hacer para servir al manantial? ¿En qué puedo ayudarles? Mi papá dice que cuando él empezó, y de hecho por eso les puse esa porción de la predicación que hizo en septiembre, dice que él sabía tocar el piano, entonces él se acercó a las personas y dice, pues oye, pues yo quiero ayudarles, veo que no tienen piano y pues yo sé tocarlo. Y ahí empezó mi papá, y a la fecha Dios multiplica. Empezando nada más ahí, pues no, pues yo ahí sé tocar el tecladito. Ustedes saben que yo tengo un bajo ahí que no sé usar, no sé tocar. ¿Alguno de ustedes toca el bajo? Venga y díganos, Danilo, yo quiero aportar con mi habilidad para la alabanza. Ven y yo quiero aportar porque yo canto bonito y quiero estar en el coro. Aporta con tus habilidades a la obra de Dios. Danilo, yo por ejemplo, sé hacer páginas de internet. ¿Quién cree que hace la página de internet? Yo, bueno, a mí, mi papá de repente le mete la... Con mi conocimiento estoy aportando a esta obra. Yo estudié 2 años en un instituto bíblico. Y el beneficio de ese estudio se los estoy compartiendo. Estoy trayendo mis habilidades, mis conocimientos. Y no vamos a ir porque ya me acabé el tiempo. Dice, ¿se acuerdan? Dice Jesús que él llama, que él, dice la palabra que cuando Jesús llamó a Pedro, ¿Pedro estaba qué haciendo? Estaba pescando. Entonces dijo, mira, ahí hay un pescador. Habilidades de un hombre. Y las empezó a usar para su reino. Dios, tú tienes habilidades que tú puedes aportar a esta obra, la que sea. ¿Sabes chiflar? Chifla en la alabanza, pero aporta, ¿no? A ti eres bueno para... ¿Saben qué? Estaría padrísimo que alguien nos ayudara con estas la computadora para proyectar. Aporta, ayúdanos. Sin que les suena burla, alguien que los mantenga despiertos. O sea, necesitamos ayuda. En este grupo necesitamos ayuda. Aquí, para que tengamos fundamentos, ¿saben qué? Necesitamos a alguien dispuesto a que si llega un niño, le podamos dar una clase de niños. Necesitamos ayuda. Ayúdenos, por favor. Aporten con sus habilidades, con sus acciones. Lo que a esta obra, a este pedacito donde ustedes están decidiendo sembrar. Entonces, bueno, otro párrafo que me acuerdo. Hay un párrafo en Éxodo donde dice Dios que Él quita el aliento del maná y todas esas cosas. Y dice Dios que él las manda a hacer. Y entonces Él llama a personas para que... Dice, y yo le voy a dar de mi espíritu para que tengan la habilidad de diseñar. Entonces, mi papá es diseñador. Y entonces dice, oye, pues yo quiero servir a Dios. El logotipo de este otro grupo de 10,000 personas lo hizo mi papá. Él supo aportar de sus habilidades. Y dijo, pues aquí están. Y a la fecha ese es el logotipo que usan. ¿Me acuerdas de México? Que es el logotipo que mi papá dio. Él aportó sus habilidades. Te invito a que tú las aportes también. Hay otro párrafo. ¿Ustedes se acuerdan cuando David ofrece matar a Goliat? Dice, mira, yo ya maté al oso. Ya maté al león. Pues ¿quién quita y me echo a este gigante? Yo sé matar. Yo sé pelearme con una fiera. Y este tipo está bien bravo. Déjame aportar. Dios. Y esos 400 hombres, dice la palabra, que ellos también mataban gigantes. Dios multiplicó la semilla que David invirtió en el reino de los cielos. Bueno, en este caso era Israel, pero me entienden la analogía, ¿no? Entonces, bueno, tus habilidades. Manantial necesita que tú nos ayudes. Por favor. O sea, no los vamos a obligar. En lo absoluto. No somos ese tipo de personas. No nos vamos a poner aquí a regañarlos y... es que si no aportas, te voy a dar un latigazo y ya no vengas y... a ver, ¿quién dio ofrenda y quién? ¿Sí me entienden? O sea, no somos así nosotros. No por otra cosa. Si no lo haces por agradecimiento, entonces tal vez lo estás haciendo religiosamente. Y si es religioso, entonces estás construyendo con materiales que se queman. Hay que hacerlo con materiales que duren. Entonces, bueno, el tercer material que podemos usar es las posesiones, las cosas que Dios nos ha dado. Por un lado, las cosas materiales, con su dinero, con su coche, con sus computadoras. No sé si ustedes saben, pero este equipo de sonido lo hago por eso. Mi papá, esa guitarra, esa no es la de Rocío, Rocío está aportando sus habilidades. Mi papá, esa guitarra que también yo uso, es de mi papá. Y le ha tocado batalla. Y aquí en el grupo se le han roto cuerdas y quien los repone es él. Él está aportando con sus cosas. Esa computadora que graba el podcast es de mi mamá. Esa maleta que está ahí era de mi tío. El proyector que está ahí lo compró mi hermana. Son cosas. ¿Saben en dónde traemos todo esto ahorita? En mi coche. Estoy aportando con mis cosas. Estoy apoyando la obra de Dios con mis cosas. Necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos ayuden. Hay cosas en este lugar que le hacen falta. Le hace falta, buena onda, los señores Solís, el otro día nos trajeron una cajita de Kleenex. Aquí a veces se usan Kleenex. Cada domingo traemos jabón para el baño para ponerle... O sea, estamos aportando con cosas a la obra del Señor. Ayúdennos con lo que pueden. No es a fuerza, es en base a agradecimiento. Dice la palabra que el que dé con gusto. O sea, si cuando das dices, ay no, mejor no des. Pero si cuando das estás diciendo, qué bueno que estoy dando, dalo. Eso es bendición para ti. Vamos al, otra vez les voy a dar ejemplos rápido porque ya me pasé. Gracias por su paciencia, pero, ¿sí? ¿Qué usó Jesús para multiplicar la comida? Los panes y los peces de un muchachito. Hay una necesidad. Necesitan comer estos 5,000, dice hombres. O sea, no estaba contando mujeres ni niños. 5,000 hombres. Dice el niño, pues mira Jesús, pues no traigo más que estos chicles, ¿no? Unos chicles. Señor, yo puedo portar unos chicles. O sea, normalmente ¿qué pasa? Hay una necesidad. Mejor ni lo ofrezco. Si tú aportas al Señor, tienes. Dios puede hacer maravillas con lo que quiso ofrecer. Maravillas. Es ilógico que con 5 peces, con 2 panes, se alimenta 5,000 personas. Es ilógico, es menso. Pero pues lo hizo. Tú aporta tus posesiones, lo que sea. En serio, agradecimiento. Nos regaló unas cositas para rociar, unos atomizadores para rociar. es una persona pobre, es una persona que está viviendo en un albergue, pero aportó. Y con ese, el otro día limpié una de esas mesitas que tenía chicle o algo así. Con ese, el otro día en casa de mis papás limpiamos algo en mi casa, también me regaló uno. O sea, está aportando a lo que sea. Una persona que, otro párrafo, en Hechos 4. Este sí lo vamos a leer. Hechos 4, 32 y 37, al 37. Esto no es para que lo hagamos, es nada más un ejemplo de la actitud que tenían la gente que estaba en esos tiempos, los cristianos que estaban en esos tiempos. Hechos 4, versos del 32 al 30, que pues más o menos así parece. Pero fíjense nada más la actitud que tenían en su corazón. Dice el verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ven qué calidad de creyentes? O sea, no les estoy diciendo vengan a su casa y... O sea, no... Pero estaban aportando lo que tenían. Estaban aportando. Dice que no consideraban nada de lo propio como si fuera suyo, sino que era de la comunidad. O sea, lo que tengo les doy. Lo que tengo, lo que no tengo, pues no. Pero lo que tengo les doy. Esa es nuestra intención. Y para que Manantial sea un grupo fructífero, para que Manantial sea un grupo que edifique con buenos materiales, hay que aportar lo que tenemos. Y les estoy diciendo, no es por echarle porras a Manantial, no es por decir solamente aquí. O sea, estamos hablando de una iglesia que es global. Ahora, si ustedes deciden plantarse aquí, aquí vamos a apoyar. Pues por favor, lleguen aquí a las 12, lleguen a las 12. Si les decimos, oye, necesitas una consejería, déjate aconsejar. ¿Sí me entienden? Hay que aportar. Materiales que valga la pena aportar. ¿Cuál es el propósito? Que México conozca a Jesús. ¿Por qué estamos decidiendo? ¿Por qué estoy invirtiendo mis cosas? ¿Por qué estoy dando mi ofrenda? ¿Por qué estoy viniendo temprano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos que México... ¿Por qué estoy haciendo dieta? No. Momento, es que quiero que mi ropa me quede bien. Es que es por salud. Tengo un propósito. Me cuesta trabajo, pero tengo un propósito. ¿Saben? Es más fácil no cargar cosa de las bocinas que sí cargarla, pero ¿saben qué? Tengo un propósito. Quiero servir la obra que Dios ha encomendado en manos de mi papá. Quiero servir. Es más fácil no cargar los cables. Es más fácil estar en mi casa, echadote, haciendo lo que se me pegue la gana. Es una mezcla entre la responsabilidad de la multiplicación y el beneficio de invertir en un negocio que me va a redituar. Porque un día voy a estar delante de la presencia de mi Dios y voy a tener así la sonrisota en mi boca de que le eché ganas, y ahí viene detrás de mí mis 30, mis 60, mis 100. Y yo quiero que tú tengas esa satisfacción también. Entonces, bueno, si están de acuerdo conmigo, que se acerquen a nosotros y que nos digan, miren, honestamente, algo que se necesita como pastor, no soy yo el pastor es mi papá. Algo que se necesita como pastor es que tú vayas con él y le digas, Danilo, cuentas conmigo. Se necesita. Porque él no se va a acercar a ti. Él no te va a ir. ¿Por qué? Porque no estamos aquí, les digo, de latigazos. ¿Sí? Necesitan ustedes acercarse a él y decir, Danilo, te puedo apoyar con esto y esto y esto. En la mañana, ¿qué podemos hacer ahí? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo aportar? Necesitan ustedes tomar esa acción. Y que el Señor ponga en sus corazones lo que necesiten. O sea, no les vamos aquí a exigir nada ni demandar nada. Y bueno, ya con eso concluyo. Les agradezco. Siempre el tiempo objetivo es 45 minutos y ya me pasé. Pero aquí la dejamos nada más. Les invito a que no sean corazón, que en verdad tiene el mejor interés suyo, de México, y el peso grande de responsabilidad que yo sé que un día me va a decir el Señor: David, te di oportunidad de compartir este día, ¿qué dijiste? Y pues lo mejor que pude, Señor, lo que tenía yo en mi corazón para compartir. Esto tenía ya tiempo en mi corazón queriendo compartírselos. De hecho, le pedí a mi papá la oportunidad de predicar. O sea, no me dijo él que lo hiciera, sino yo le pedí la oportunidad. Y se lo agradezco mucho. Y pues bueno, muchas gracias. Les pido, por favor, no se olviden. Es muy importante. Si no saben qué vamos a tener que hacer, vamos a tenerlas que predicar otra vez y otra vez. Te voy a decir, toma el CD, vuélvelo a escuchar. ¿Sí me entienden? Así como lo del objetivo de 500 personas predicadas y 80 invitadas. Bueno, lo que sí voy a hacer, voy a hacer una oración. Yo quiero orar. Si están de acuerdo conmigo, digan amén. Al final. Padre, te doy muchas gracias por la palabra que me das oportunidad de compartir. Te pido, Señor, que con tu espíritu de la que estoy hablando, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, por esta gente que con paciencia me escucha. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu bendición sobre ellos, que tengas la... Yo sé, Señor, que a veces es difícil dar cuando nos sentimos en necesidad. Así que en el nombre de Jesús te pido que sus necesidades sean cubiertas, económicas, emocionales, físicas, Padre, tú conoces cuáles son. Te pido en el nombre de Jesús que no haya argumento que pueda Satanás robar esta palabra, y como dice bien tu palabra, que sea sembrada en tierra, traiga al cielo, traiga la presencia de Dios por agradecimiento, 30, 60, 200 por un fruto. Te lo pido, Padre, de todo corazón, pidiéndote también bendición en sus casas, bendición en sus trabajos, bendición en sus hogares, en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias por cada uno de ellos. Amén. Amén. Gracias.